Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 29 de enero, Día Mundial del Puzzle. El primer puzzle de la historia fue un mapa y lo inventó en 1766 John Spilbury, que era un cartógrafo de la corona inglesa, que tuvo la idea de dibujar un mapa de Europa en una tabla de madera y cerrar después los bordes de cada país para que los niños aprendieran geografía. Estos puzzles, que por aquel entonces se llamaban disecciones, se pusieron de moda entre la alta sociedad inglesa y Spilbury, que no era tonto, empezó a venderlas introduciendo otros temas como la Biblia o las matemáticas. Hasta 1820 su uso era puramente educativo, pero a partir de ese año comenzaron a venderse también como entretenimiento para adultos con el nombre de What Am I, que es una contracción de What Am I, ¿qué soy? Y es que en ellos no venía ninguna imagen de referencia, sino que se montaba el puzzle y hasta que no se terminaba, uno no sabía qué imagen es la que contenía. Hoy en día, y gracias en gran medida al coronavirus, los puzzles vuelven a estar muy de moda. Prueba de ello es que durante los meses más duros del confinamiento, atención, Amazon llegó a aumentar la venta de estos pasatiempos un 3.000%. Bueno, y desde el próximo lunes las clínicas dentales y las farmacias podrán hacer test de antígenos de coronavirus. Así que en unos minutos vamos a saber, con ayuda de Luis González, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, cómo se han preparado y en qué casos podemos acudir a nuestra farmacia a que nos hagan uno de esos test. Por cierto, que a eso de las 11 y un poquito, está anunciada una nueva comparecencia del viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para anunciar las novedades sobre restricciones para la próxima semana, así que la ofreceremos, como siempre, en directo para enterarnos juntos de cuáles son esas novedades. Y los viernes en Buenos Días Madrid son días de hacer turismo radiofónico con viajes sonorato, de echar unas risas con el humor de Rubén Ruiz y de comprobar si los alcaldes también son humanos. Pues nada, comenzamos. Ahora cuando son las 10 y 10, eso sí, empezamos con nuestra rueda de reconocimiento. Bueno, pues de vez en cuando ocurren estas cosas, se alían en nuestra contra los duendes malos de la radio y se nos queda cuajado el sistema. Esto que para nosotros es algo muy coloquial, se nos ha cuajado el sistema. Yo ya sé que para quienes están oyendo la radio no tiene ningún significado. Esto significa simplemente que el pobre Jesús, que está al otro lado, manejando toda la maquinaria, se encuentra con que tiene la maquinaria gripada, como cuando vas a arrancar un coche y el coche no ni atiende, ni enciende, ni arranca, ni para adelante, ni para atrás. Así que vamos a hacer lo que buenamente podamos, de momento y hasta que esto se solucione.
Y
Vamos a ver si no funcionan las cosas. Vamos con la efeméride del día. Nieves Ortiz.
Pues tal día como hoy, un 29 de enero del año 1595, se estrenó en Londres Romeo y Julieta. Es una de las obras más populares de William Shakespeare junto a Hamlet y Macbeth, aunque la historia forma parte de una larga tradición de romances trágicos que se remontan a la antigüedad. El argumento está basado en la traducción inglesa de un cuento italiano de Matteo Bandello. La historia de amor de dos jóvenes, tan apasionada como imposible, se ha adaptado en numerosas ocasiones para los escenarios, el cine, los musicales o la ópera. Por cierto, que hace 9 años fue descubierto durante unas excavaciones en la capital londinense el Curtain, el teatro que fue sede de la compañía de Shakespeare durante 2 décadas, hasta que de la noche a la mañana se desmanteló por desavenencias entre el director y el propietario, y donde se vio por primera vez Romeo y Julieta hace hoy 426 años.
Belén, como cada mañana, te toca felicitar.
Pues venga, que me gusta a mí esto de felicitar los cumpleaños. Fíjate tú por dónde, que hoy vamos a felicitar a un actor, se le ve de lejos, más que nada porque mide 1,93, que ahí es nada, casi 2 metros de estatura, los del actor Tom Selleck, que nacía un 29 de enero del año 1945, está cumpliendo los 76 años y lo está haciendo retirado en un rancho que él tiene, donde quiere vivir tranquila y relajadamente. ¿Cositas que pasan? Bueno, pues que le conocimos obviamente como ese detective Magnum, detective privado en Hawái, que le valió nada más y nada menos que 8 temporadas, 162 capítulos de serie que hicieron, bueno, pues que tuviera que rechazar papeles importantes. Por ejemplo, iba a ser Indiana Jones, no iba a ser Harrison Ford. Indiana Jones lo tuvo que rechazar precisamente por hacer de Magnum, este detective privado, también participar en Víctor o Victoria. Y luego, por el tema de su estatura, bueno, pues resulta que le iban a dar el papel de Aníbal de Equipo A, pero dijeron que era demasiado alto y que no iba a entrar en la furgoneta.
¡Pobre!
Que si le metían a él, ya no entraba el resto del Equipo A. Precisamente por estatura también iba a hacer de Terminator, no Arnold Schwarzenegger, pero por causa de Magnum, la serie del detective privado, pues tampoco lo consiguió. De ahí, bueno, pues que sea un actor que al final ha trabajado y mucho, pero sobre todo se ha quedado en la pantalla pequeña, en la televisión. Le felicitamos, 76 años, felicitamos también a Alex Ubago.
Ahora que no estás, los árboles del parque juraron no crecer.
Que resulta que por ser su cumpleaños, el que nos hace un regalo precisamente es él. Cumple 40 años y anunciaba: el próximo viernes 29 de enero, que es el día de mi cumpleaños, voy a sacar una nueva home session de mi primer disco, Ahora que no estás, esta canción que estamos escuchando, que ha regrabado con su banda mexicana, cada uno en su casa, obviamente por efecto de la pandemia. Nos ha regalado esta canción tan especial, pero eso sí, además nos ha contado que está preparando un nuevo disco, un nuevo trabajo, que cree que para el mes que viene, para febrero, podrá sacar ya un adelanto, pero que como casi todos los artistas en los últimos tiempos, está pendiente de los plazos que les dé el coronavirus.
Luces del puerto se han apagado.
Y la parte del santoral es cosa de Clara Esteban.
San Pedro Nolasco es el santo destacado del día. Nacido en Barcelona con 15 años, al morir su padre decide repartir su herencia con los pobres. Una peregrinación a Montserrat fue lo que le decidió a dedicarse a la vida religiosa. Estamos a principios del siglo XIII y una aparición mariana le impulsó a fundar la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced para la redención de cautivos. La redención de cautivos era la liberación de prisioneros, en este caso presos cristianos a manos de los musulmanes. Para ello había que ser buen negociador y parece que San Pedro Nolasco lo era porque había sido comerciante. Pedro es un nombre de origen latino que significa piedra. Hay 225.485 hombres con este nombre en nuestro país. Y un día más, ausencia de santas en el santoral para este 29 de enero.
Pues vamos a echarle un vistazo al refranero, Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy es: al galgo más lebrero se le escapa la liebre en enero. que suponemos que eso de no pillar la liebre se debe literalmente a que el pobre perro tiene tanto frío este mes que no es capaz ni de correr. Pero interpretaciones aparte, este refrán lo que nos dice es que humanos somos todos y que es normal que de vez en cuando cometamos errores y nos equivoquemos, ya que después de todo, al galgo más lebrero se le escapa la liebre en enero. Pues eso.
A quien no se le escapa nada es a nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy viernes los universitarios de la Autónoma han convocado a las 2 de la tarde una concentración frente al rectorado. Protestan porque consideran que en estas circunstancias los exámenes del trimestre no deberían ser presenciales. En todas las universidades públicas hay alumnos que opinan lo mismo y la Comunidad de Madrid asegura que las pruebas se desarrollan con total seguridad. Así que hoy vamos a escuchar los motivos que argumentan los estudiantes, pero también la postura de la vicerrectora de la Universidad Complutense.
Y Martín Romo, que lleva unos días como un niño con cascos nuevos, creo que ya ha preparado algún tema para oyentes.
Hoy
¿o
es,
no?
Sí. Ah, hoy bueno. Decoración, pero decoración friki, sorprendente. Esos elementos decorativos que has visto en la casa de los demás gracias a las videollamadas o las reuniones online que hemos echado ahí el ojo. O esos adornos que tú tienes en el salón, en tu habitación, en el baño o en tu lugar de trabajo que dan el cante. Adornos diferentes, originales, lo mismo fueron un regalo, lo mismo te los trajiste de recuerdo de algún sitio peculiar o lo mismo los has hecho tú con tus manitas y una tricotosa. 628-091-117, nuestro WhatsApp, mensajes escritos, notas de voz y fotos.
De fotos, el que más sabe de este programa es Carlos Honorato, que ya ha debido colocar una en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, para nuestro juego de agudeza visual, que hoy va de estaciones de metro. Lo acabo de ver.
¡Ay, ay! Muy buenos días, Eli.
Muy buenas, Honorato.
La que hemos liado ya. Madre. 60 votos así del tirón y está recién puesta la encuesta.
¿Pero qué me dice? ¿Que están todos los conductores de metro votando?
No sé, han debido votar todos, no lo sé. Prueba de agudeza visual, hoy vemos un convoy de metro entrando en una estación, hay que fijarse, algún detallito, en fin, estas cosas. Y nosotros preguntamos algo muy sencillo. ¿En qué línea de la red de metro está circulando ese tren que hemos puesto? En nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Y damos tres posibles soluciones. La línea 7, que va del Hospital de Lenares a Pitis. La línea 8, que va de Nuevos Ministerios al aeropuerto. O la línea 9, que va de Paco de Lucía a Arganda del Rey. ¿Cuál de estas tres líneas es por la que está circulando nuestro convoy de metro que hemos colgado en nuestro @buenosdiasom de Twitter?
Pues hay que tener buena vista y preguntar mucho el metro. Porque yo lo veo así, chico, ¿y qué quieres que te diga? Voy a votar a voleo.
Lo veo. Haces bien.
Sí. @buenosdiasom, ahí está nuestra cuenta de Twitter con nuestro juego de agudeza visual de hoy. Le ha tocado el turno a las estaciones de metro, ya sabéis, entráis, seguís el hilo, miráis bien la foto, os quedáis con todos los detalles y después, pues de las tres posibilidades que ha puesto Honorato, pulséis la que pensáis que es la acertada. Y ya está, en esto consiste el juego, es que más fácil no puede ser. A la 1:10 damos el resultado y mientras tanto, pues Carlos nos va diciendo cada ratito cómo van las cosas. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Pues nada, ahí lo dejamos. ¡Hasta luego!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
La historia cobra vida en Desmontando Madrid. Viajamos siglos atrás en el tiempo para reconstruir murallas, antiguas iglesias o las primeras vías romanas. En el primer capítulo conoceremos el origen de las fiestas madrileñas.
Hola Madrid, irnos de fiesta nada más conocernos es la mejor idea del mundo. Hagamos un trato, vosotros ponéis los ojos bien abiertos y desde la tele os vamos llenando el salón con las historias más increíbles de todas las fiestas desde que fiestas son.
Desmontando Madrid, este domingo a las 9:30 en Telemadrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A partir del próximo lunes, las farmacias y las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid van a poder hacer test rápidos de antígenos para detectar el coronavirus en personas asintomáticas. En vísperas de que se realicen esas pruebas, vamos a saber ahora cómo son, dónde se van a realizar exactamente y qué personas van a poder optar a ellas. Para que nos cuente todo esto, pues hemos acudido a alguien que se lo sabe de maravilla, ni más ni menos que Luis González, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Señor González, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mary. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy interesada, supongo que como todos los oyentes, en saber, de entrada, ¿quiénes van a poder hacerse esas pruebas? Porque me imagino que esto no será libre. Yo no podré ir sin más a una farmacia y decir, oiga, que me hagan una prueba. ¿Quiénes son las personas que van a poder ir y a las que ustedes están autorizados a hacer esas pruebas?
Perfecto, Eli. Pues mira, a mí me gustaría que fuese como tú has dicho al principio, sí, ¿no? Yo pudiese ir a una farmacia y que automáticamente, bueno, pues me pudiesen realizar estos test, que como tú bien sabes, pues los ciudadanos lo están utilizando y comprando pues a través de otros canales, ¿no? Sí. Pero bueno, yo espero que dentro de poco también, por fin ya nos autoricen a la venta e incluso a la realización de estos test, si es necesario, pero por lo menos a la venta para hacer un seguimiento del paciente que se los está haciendo. Y con relación al tema que nos ocupa, pues para nosotros, para los farmacéuticos, bueno, pues ha sido, pues yo creo que por fin nos han escuchado y se van a poder realizar estos test a todos aquellos ciudadanos que nos deriven de salud pública. Es decir, salud pública te dirá a ti si tienes que ir a una farmacia de las que ya nos hemos apuntado y de las que ya cumplimos todos los requisitos necesarios para que se te haga la prueba. Tú, por ejemplo, pues puedes acudir a mi oficina de farmacia y yo te diría, bueno, pues te viene bien a esta hora, a qué hora prefieres venir, y entonces a la hora exacta con cita para no interrumpir lo que es el día a día de las farmacias. E incluso, bueno, pues si yo tengo una farmacia pequeña, no es grande y no tengo el doble circuito, pues te diría, mira, yo tengo un horario de 2 a 2:30, por ejemplo, en el cual yo cierro la farmacia y solamente atenderé a todos aquellos ciudadanos, pacientes, amigos que no sean derivados de salud pública. Se hará un test, creo que va a ser más organizado, y por parte de nuestra distribución de Cofares, pues nos mandarán todo el material necesario para que si tú vas ese día, yo lo tenga todo preparado. Si yo tengo dos, tendré dos equipos, y si tengo tres pacientes, tendré tres pacientes. De tal manera que una vez que sales de mi farmacia, yo lógicamente destruyo todas las EPIs, etcétera, etcétera, y bueno, pues hago lógicamente pues en la limpieza del local como estamos haciendo todos los días. Por lo tanto, yo podría atender a todos aquellos ciudadanos, a todos aquellos pacientes que no sean derivados de salud pública.
¿Van a ser todas las farmacias las que hagan los tests o esto también es voluntario para ustedes, para los farmacéuticos?
Sí, sí es voluntario, puesto que además, lógicamente, yo sé de antemano que hay muchísimas farmacias, por no decir todas, que quieren colaborar, como venimos colaborando desde el mes de marzo, abril, en todo lo que nos han pedido. Cosa nos ha gustado más y otras menos, pero bueno, hemos colaborado en todo porque yo creo que además como profesionales sanitarios lo debemos hacer, ¿no?
Sí.
Pero esto se va a hacer, como bien nos ha dicho la consejería, en aquellos distritos o municipios donde se vaya a hacer un cribado poblacional. Entonces, en esos lugares, pues se contará con las oficinas de farmacia que se hayan apuntado a este plan para hacer esos test.
Y luego el resultado, tengo que ir a buscarlo, me lo hacen llegar, ustedes lo mandan, digamos, a mi centro de salud y desde mi centro de salud me dan el resultado. ¿Cómo va a ser ese proceso?
Nosotros, una vez que hemos realizado, pues lo mandamos a salud pública, a la institución que nos lo ha derivado. Y será ya esa institución la que se ponga en contacto con usted y la diga, pues mire usted, ojalá que siempre la diga que es negativo, pero si en el caso de que sea positivo, pues ya la dirán ustedes dónde tiene que hacer, dónde tiene que ir, en fin, ahí le vendrá absolutamente todo.
Bueno, es importante decir que esos test son para el usuario en el momento en el que va a la farmacia, no son gratis. En el mundo no hay nada gratis, lo pagamos a través de del dinero que aportamos a la Seguridad Social, pero no tenemos que pagar nada a la farmacia a la que vayamos.
El usuario no va a tener que pagar absolutamente nada. Y bueno, pues los farmacéuticos, pues a ver si luego al final, cuando todo esto ocurre, se acuerden de la labor que estamos haciendo, que muy bien la conoces tú porque nos has ayudado muchísimo. Bueno, pues toda esta labor que estamos haciendo de, bueno, pues humanitariamente llamemos, como ha sido también, ¿no?, como va a ser el nuevo reparto de mascarillas, bueno, pues que se acuerden de nosotros, que se acuerden de que somos unos profesionales sanitarios como la copa de un pino y que no lo tengan en cuenta. Yo con eso, pues fíjense, y luego pues ya podríamos hablar, pero no hemos hablado todavía, porque a mí no me gusta hablar de aportación económica, ¿no?
Yo creo que eso ya
es la administración la que tiene que pensar lo que hemos estado haciendo, cuál es nuestra labor, y bueno, pues que lo piense. Nada
pues
más,
sí.
Pero el usuario, repito, que es a mí lo que me interesa, el usuario no va a tener que pagar absolutamente nada, es decir, nosotros desde el año pasado ya nos hemos ofrecido a todo lo que se considere necesario. Creo que además lo estamos demostrando, lo que han sido los farmacéuticos, lo seguimos demostrando durante toda esta pandemia, y solamente la puedo decir que muy bien, pues orgulloso de que sigan contando con nosotros para todo aquello que necesitan.
Pues es verdad, la labor de los farmacéuticos sí, la hemos intentado por lo menos reconocer en este programa en los últimos meses, porque están haciendo una labor fantástica, estupenda. Siempre que hemos acudido a nuestra farmacia, ahí ha estado nuestro farmacéutico de referencia echándonos una mano, además con muchísima amabilidad. Habrá casos de todo, pero desde luego yo solo me he encontrado farmacéuticos y farmacéuticas amables. Ya que le tengo a mano, sí, señor González, y ya que sabemos que a partir del lunes, cuando así lo decidan nuestro médico, podremos hacernos ese test de antígenos en nuestra farmacia, le tengo que preguntar, aunque sea muy rápidamente, por las famosas mascarillas FFP2 y FFP3, que creo que se han disparado a la venta desde que hemos sabido. Hace unos días entrevistábamos aquí a un experto en mascarillas que nos venía a decir esto que se está contando tanto en los últimos días, ¿no? Que estas dos mascarillas, las FFP2 y las FFP3, son las auténticamente protectoras, las que de verdad nos protegen, que nos olvidemos de las de tela, que las higiénicas, pues para casi todos muy puntuales, pero que son estas otras las que realmente nos protegen. Supongo que habrán notado ustedes que ha aumentado la demanda.
Mira, vamos a ver, porque yo creo que ha hecho una clasificación perfecta. Ha nombrado los tres tipos que yo creo que son fundamentales. Primero, las mascarillas quirúrgicas. Dependiendo de lo que estemos haciendo en cada momento, yo aconsejo un tipo de mascarillas. Si usted va a estar sola o si, por ejemplo, pues va a salir a la calle, no va a estar en contacto con mucha gente, etcétera, etcétera, con la mascarilla quirúrgica, perdóname, estamos perfectamente cubiertos.
Ahora para bien. Salir a echar la basura, por ejemplo, yo me planto mi mascarilla quirúrgica, no me voy a encontrar con nadie, como mucho voy a saludar así como de lejos a alguien y me vuelvo a mi casa. Perfecto.
O con el vecino que nos encontremos, cuando vas a tirar la basura o cuando vuelve de tirarla, sin ningún problema. Ahora bien, por las mañanas, cuando, por ejemplo, pues tenemos que utilizar, por ejemplo, transporte público, el metro, el autobús, cuando vamos, por ejemplo, a sitios cerrados, cuando vemos a lugares que no estén ventilados, la ventilación hoy en día es fundamental, entonces es cuando se aconseja la FFP2, es decir, aquella mascarilla que en su día, si se acuerda usted, vimos en la Comunidad de Madrid y decían que no era la buena, y ahora resulta que es la mejor, para que vea cómo va cambiando todo y en qué situación nos encontramos muchas veces los ciudadanos y el profesional sanitario que le tiene que estar explicando todos los días lo que es. Y luego la FFP3, bueno, pues eso ya es una mascarilla que yo entiendo que deben utilizar pues aquellas personas, médicos, enfermeros,
los profesionales,
o farmacéuticos de hospitales, que también en los hospitales hay farmacéuticos, que estén en contacto con personas que tienen COVID. Eso yo es lo que haría la clasificación. Y mire usted, la venta de mascarillas, pues es que no le puedo decir, porque lógicamente, como gracias a Dios el usuario puede ir donde le apetezca a comprar mascarillas, yo lo único que aconsejo, por favor, es que las mascarillas que compren o que compramos, por favor, que estén homologadas, que tengan su certificado. Es decir, lo que exigimos a nuestros distribuidores por parte de los farmacéuticos, que nuestra distribución se encarga de que esa mascarilla que yo la estoy vendiendo, dispensando a usted en la farmacia, cumple con todos los requisitos necesarios. Porque es bochornoso, y esto también se descubrió, es bochornoso que haya personas que han estado jugando con la salud de los ciudadanos cuando se han tenido que quitar más de 100.000 lotes de mascarillas que no cumplían los requisitos. Eso es lo que es una auténtica vergüenza, que jueguen con la salud de los ciudadanos. Por eso se lo digo, que se adquiera todos los medicamentos, lo digo siempre, todas las mascarillas, en este caso, con el correspondiente certificado, de garantía, para que sepamos exactamente que cumple todos esos requisitos sanitarios. Si no, nos da exactamente igual llevarla que no llevarla.
Muy bien, pues dicho quedado, Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Y a partir del lunes, pues a trabajar más, pero también con mucha satisfacción, porque siempre es satisfactorio ayudar a los demás. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli, de verdad. Muchas gracias también por todo lo que nos ayudáis vosotros. De verdad, gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues los universitarios han convocado para hoy a las 2 de la tarde una concentración frente al rectorado. Protestan porque consideran que no es el momento de realizar exámenes presenciales. Hay mucha polémica con esto. Por un lado, los decanos de las universidades y los rectores dicen que no hay ningún problema. Por otro lado, el ministro del ramo ha incendiado el asunto con algunos mensajes a través de Twitter. En fin, que recorriendo los diferentes campus universitarios para ver qué es lo que ocurre, está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, en el ámbito universitario hay tensión. Hace algunos minutos, por ejemplo, hablábamos con Celia Barrios, estudiante de Ciencias en la Autónoma.
por mucho que insistan en que se están implementando medidas de seguridad en las universidades, es mentira que se haya invertido un solo euro en hacer nuestras aulas más seguras para todos, ¿no? No se controla de ningún tipo la distancia de seguridad cuando tú metes a 70 personas en un mismo aula, ¿no? Y lo único que haces es abrir las ventanas, que sabemos que es una medida muy, 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 muy limitada para mantener la seguridad de las aulas. Además, nos han hacinado, ¿no?, en facultades que han quedado derruidas, con cañerías rotas, ¿no?, tras el paso del temporal, y que suponen un peligro para nuestra propia seguridad, ¿no?
Emma Sánchez, que hace segundo de Lenguas Modernas en la Alcalá de Henares, asegura que ya se hicieron exámenes online durante el confinamiento y que se pueden incluso realizar con cámaras para garantizar la autenticidad, y se comprobaría así que no se copia o que no se comunican entre ellos.
Creemos firmemente que es una completa barbaridad que en pleno auge de los contagios pues se planteen los exámenes presenciales cuando se ha mantenido la modalidad de clases telemáticas durante las últimas semanas y a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Y que ahora, cuando más riesgo de contagio hay, nos obliguen a ir a las universidades en un transporte público completamente insuficiente y yendo hacinados y con un riesgo de contagio enorme, y que nos meten en clase a 60, 70 personas sin distancia de seguridad ni ningún tipo de medida. Y pues evidentemente aquí lo que se está demostrando es que la salud de los estudiantes no importa nada, ¿no? Que los rectores y el Ministerio de Universidades están anteponiendo los formalismos a cuestiones de salud de los propios estudiantes.
La Comunidad de Madrid insiste, las pruebas se desarrollan con total seguridad, y la vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente, nos explica cuáles son los protocolos que se siguen.
En relación con los protocolos que se han establecido por parte de la CRUMA para evitar las aglomeraciones, bueno, pues todas las universidades que conforman la CRUMA son conscientes de que una de las medidas que se tienen que tomar es precisamente el control de los aforos en las aulas y en los edificios y evitar esas aglomeraciones. Para ello, en diferentes facultades y en diferentes universidades, pues se han tomado medidas que van desde algunas muy concretas, como que venimos aplicando ya desde la EBAU, por ejemplo, que es no hacer llamamientos en las puertas de las aulas, sino que se les pide la acreditación una vez que ya están sentados. En algunas facultades y universidades hay llamamientos previos en grupos reducidos, en otras hay puestos asignados previamente en las aulas y en los laboratorios de informática, etcétera. Fundamentalmente, también otra de las medidas es el control de los aforos en facultades y aulas en cada una de las franjas en las que se realizan exámenes. Además, también para evitar aglomeraciones, no se permite la entrada y salida salvo en los centros, salvo que tengas algunas pruebas que hacer, y no se pueden acompañar a los estudiantes en la realización de las pruebas.
Son las palabras, recordamos, de la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense, Rosa de la Fuente. Nos aclara también que las personas vulnerables están haciendo los exámenes a distancia y que se han reprogramado aquellas pruebas a los universitarios que están en cuarentena.
Las denuncias son, por tanto, pues puntuales, y las vemos en los medios y en las redes, porque el ambiente habitual es tranquilo. Yo invito a asistir a cualquier facultad para ver la celebración de los exámenes, y también pues que puedan asistir a la biblioteca, por ejemplo, a las bibliotecas de todas las universidades, donde los estudiantes llevan a cabo la preparación de sus exámenes con absoluta normalidad y cumpliendo todas las medidas de seguridad oportunas.
Aún así, insiste, están muy pendientes de las decisiones de las autoridades sanitarias por si hubiera que modificar algún protocolo. Así que, Eli, este ha sido nuestro recorrido por los campos universitarios, sí, y muy pendientes, por lo tanto, de esa cita que tendrá lugar a las 2 de la tarde frente al rectorado de la Autónoma. Han convocado los estudiantes allí una protesta porque no quieren realizar los exámenes de manera presencial.
Pues veremos si esa protesta sirve para algo o no sirve para nada. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8, te esperamos en el kilómetro número 23 de la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y un viernes más, de aquí a las 11 de la mañana, vamos a intentar demostrar que los alcaldes y las alcaldesas también son humanos. Para ello, hoy, iba a decir, nos vamos a ir a Cenicientos. Pues no, vamos a traer Cenicientos aquí, Belén.
Vamos a intentarlo, claro que sí. Localidad situada a 85 kilómetros al suroeste de Madrid, lindando con Toledo y con Ávila, que cuenta en la actualidad con 2.105 vecinos empadronados. Su nombre nos lleva hasta la Reconquista, porque según la leyenda, el rey Alfonso VIII solicitó armas a sus soldados para luchar contra los musulmanes. Y al preguntar al alcalde de la villa si podría aportar 100 lanzas, el regidor respondió: con 100 y cientos puede contar su majestad. Así que San Esteban de la Encina cambió el nombre.
Bueno, pues a Cenicientos nos vamos de manera metafórica, porque realmente quien ha venido a visitarnos hoy es su alcaldesa de este municipio, Natalia Núñez. Natalia, buenos días.
Buenos días, Eli. Un placer, fíjate, estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias.
Lo mismo te digo. Fíjate que cuando escuchas Cenicientos siempre piensas en ceniza. No piensas en la anécdota de los 100 y cientos que estaba contando Belén, ¿no?
Efectivamente. No se sabe ciertamente si realmente es esa especie de metáfora de la que se habla de la Reconquista, o si efectivamente también ese nombre se debe precisamente al color del granito, de la tierra que hay allí, de ese color cenizo, que también nos puede dar nombre, efectivamente.
¿Cómo os llamáis los de Cenicientos?
Coruchos y coruchas.
Corucha. ¿Y tú eres corucha de toda la vida?
Yo soy corucha de toda la vida, aunque tengo la mitad de mi sangre que corre por mis venas es extremeña también por parte de mi padre, pero soy corucha. Allí nací, allí crecí y allí he formado mi familia también.
Y allí te has quedado a vivir. ¿En ningún momento te planteaste, en estas edades en las que uno tiene que plantearse un poco su futuro, ¿no? 18 años... ¿En esas edades nunca te planteaste marcharte fuera a vivir a otro lugar?
Me lo planteé, la verdad que sí, sobre todo pues cuando uno tiene esos 18 años rebeldes que
claro,
todos tenemos. Que
¿qué hago yo en Cenicientos?
Claro, que uno le dice a su madre: me he ido a la universidad, he hecho mi vida en Madrid, vengo aquí únicamente a dormir y cuando haga los 18 me voy. Pero llega un momento que dices: eso no lo he dicho nunca, estoy bien aquí, aquí quiero estar, quiero mi pueblo y mi tierra, aquí he formado mi familia y ahí espero, evidentemente, seguir.
Bueno, muy convincente es lo que eres, primero porque has conseguido convencer a tus vecinos de que tú eres la mejor alcaldesa que puede tener. Después, oye, convenciste a tu pareja, creo que le conociste en la universidad.
Sí, efectivamente. Bueno, he conseguido convencer a mis vecinos, espero que bien y que no se haya arrepentido la mayor parte de ellos. La verdad,
no creo.
Además, por dos veces ya es la segunda legislatura y por mayoría absoluta. Algo que tengo que agradecer mucho, que hayan confiado y que nos dejen trabajar y confíen en nuestro proyecto. Y bueno, más bien me convenció él a mí. La verdad que le conocí en la universidad con apenas 17 años. Y bueno, pues allí nos vimos por primera vez, allí nos conocimos y ya pues llevo con él la mitad de mi vida, ni más ni menos.
Fíjate, él te convenció para que eso llegase a buen puerto, pero luego tú le tuviste que convencer para iros a vivir a Cenicientes, porque él no sería de allí, me imagino.
Sí, él es de Madrid, de maravilloso barrio de Villaverde Bajo, además. Y efectivamente allí en la Carlos III nos conocimos y bueno, pues cuando ya entablamos la relación y pensamos en irnos a vivir juntos, él me dijo que bueno, pues que él era una rata de ciudad, como se suele decir, que él quería vivir en Madrid, y al final pues acabamos en Cenicientos y está casi tan contento más que yo, porque la verdad que se ha adaptado fenomenal, le encanta el pueblo, le encanta la vida de un municipio pequeño, la calidad de vida sobre todo que hay allí. Y está muy feliz, le gusta mucho, la verdad. Y es algo pues que evidentemente agradezco muchísimo, porque hubiera sido muy complicado.
Sí. ¿Cómo se tomó él que te dedicases a la política? ¿A él también le interesa?
La verdad que fue un poco sorpresa, porque sí es cierto que a pesar de que yo soy nieta de un concejal socialista, precisamente de ahí, en Cenicientos, del primer gobierno que se formó después en la democracia, pues nunca haya mostrado interés. Pero ya estando en la universidad sí que... asistí a un mitin de entonces el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Me empezaron a surgir esas mariposillas en el estómago, pues que a uno le hacen ver que te convence, que esa es tu ideología, que eso es lo que a ti te gusta y lo que te opinas, y decidí luchar. Evidentemente fueron un día a buscarme a mi casa, me ofrecieron acompañar en una candidatura, en ese caso de número 2, para cambiar lo que estaba sucediendo en Cenicientos. Dije que sí. Y bueno, y aquí estoy, en este jaleo que me he metido y sobreviviendo como puedo y haciéndolo lo mejor posible, claro que sí.
Bueno, lo debes estar haciendo bastante bien, porque creo que tus vecinos están muy, muy contentos. ¿Tu niña también? ¿Tú tienes una niña pequeña?
Tengo una niña de 6 años.
Que no sé si es muy consciente de que su madre es la alcaldesa o no.
Pues hasta hace poco la verdad que no lo era. De hecho, yo he intentado que tuvieran la vida más normal y más cotidiana posible y que la afectara lo menos posible, pero ya sí. Ya últimamente si regaña con un compañero y ya sale de clase, me dice, oye mamá, tú que eres de la alcaldesa, que este me ha empujado,
¡ole, firme!
Échale del colegio y no le dejes ir a las actividades extraescolares porque se ha portado mal. Y ya tienes que explicar pues que no puedes hacer determinadas cosas.
Que los alcaldes
no
son así, ¿no?
Claro, he pasado pues más o menos en un par de años, año y medio, desde los 4 hasta los 6, pues de que su madre trabajara haciendo papeles en el ayuntamiento a que ella es consciente a veces ya de lo que significa, de lo que implica, y de que a veces pues por mi trabajo también ella tiene que renunciar a cosas, desgraciadamente, para mí y para ella también.
¿Y tu pareja cómo lo lleva?
Pues lo lleva como puede. La verdad que hemos intentado llevarlo lo mejor posible, adaptarnos, y la única forma de sobrevivir a algo como una política municipal, que es, yo creo que es la política más pura
y más bonita y
también más dura de lo que es la política hoy en día, además en una situación como hoy, en la que la política pues no está bien vista, no estamos en un buen momento, los políticos desgraciadamente hemos hecho muchas cosas mal y seguimos haciéndolas, y eso implica pues que alejamos a la ciudadanía. He intentado implicarle y además él forma parte, me acompaña a todos los sitios que puedo, y trabaja conmigo en todo lo que puede, porque a veces es la única forma de verle y de estar con él, desgraciadamente.
Bueno, en todas partes cuece Navas. Es muy difícil que un político nacional, reconozca errores, sea del partido que sea. Todo el mundo lo hace divinamente y la culpa siempre la tiene el otro. Pero cuando se es alcaldesa de un lugar como Cenicientos, donde estás en contacto constante con tus vecinos, donde ves realmente cuáles son los problemas de la gente, porque eso se ve, la política municipal es lo que tiene, es la más cercana al ciudadano, y ves que realmente lo que le interesa al ciudadano es que si se ha quedado sin trabajo, que si en su calle, la alcantarilla, no sé qué, que si con Filomena no puede salir de casa, que si no tiene quien le haga la... ¿Qué piensa cuando ves incluso a los de tu propio partido, a los grandes políticos, haciendo unas cosas que dices, pero Dios mío, que eso no es el mundo, que eso es otro planeta?
Efectivamente, a veces, pues evidentemente lo que ves y lo que se traslada también a la ciudadanía, y yo como una ciudadana más, pues claro que hay cosas que no te gustan, evidentemente. Todos cometemos errores todos los días porque tomamos decisiones.
Claro.
Si no fuera así, no cometeríamos ningún error. La vida, evidentemente, no se puede dejar pasar. Y cuando uno es político y se mete en esto para cambiar la vida de los ciudadanos a mejor, desde luego, en teoría, y para poder luchar y cambiar el futuro, pues evidentemente cometes errores y hay que reconocerlos, y si no aprendes de ellos, pues evidentemente el resultado es catastrófico. Cuanto más cerca estás de los ciudadanos, peor es ese resultado, y evidentemente pues es a veces lamentable que sucedan y que veas determinadas cosas que una muy bien no entiende, cuando realmente ves que los ciudadanos que llaman a tu puerta todos los días, que llaman a tu teléfono personal, porque es el único que tienes todos los días, que reciben una carta, te pongo un ejemplo, de la Seguridad Social, y van a ver a la alcaldesa para que les vea qué significa eso y que les ayude, pues que haya determinadas cosas que nos estemos peleando a nivel nacional y determinados niveles con todas las cosas tan importantes y tan graves que hay en la vida y que resolver, evidentemente.
Creo, Natalia, que estás muy empeñada en construir para tus vecinos un polideportivo.
Efectivamente. Tenemos un proyecto que, desgraciadamente, por un lado, se ha visto muy afectado por el nivel tan alto de deuda que encontramos en el municipio, que bueno, el municipio está prácticamente en quiebra. Encontramos 12 millones de euros de deuda con 1,5 de presupuesto. Ahora ya estamos en 9. Después de casi 6 años hemos reducido bastante, hemos renegociado deudas, conseguido quitas. Y estamos haciendo inversiones, que es lo más importante. O sea, intentar que la gente, a pesar de la situación tan complicada, cuando uno paga sus impuestos, evidentemente lo que quiere es tener servicios y tener la situación la más adecuada posible. Entonces, hay determinados proyectos del equipo de gobierno, de las corporaciones municipales que han salido en los últimos años sobre todo, y entre ellas sobre todo está el polideportivo municipal. O sea, que un municipio con más de 2.000 habitantes, con mucha gente joven, afortunadamente, con una tendencia a que la gente se vaya a vivir allí, que se ha visto ahora acrecentada en pandemia,
claro,
que no está creciendo.
Estamos descubriendo lo bueno que es no vivir en una gran ciudad.
Efectivamente, la libertad, la falta de contaminación, el medio ambiente, la calidad de vida, las actividades que hay allí, muchas de ellas gratuitas, que en otros sitios hay que pagar, pues no entendemos muy bien y no queremos renunciar a que en poco tiempo pues ese polideportivo sea una realidad y que sea un aliciente para los jóvenes.
¿Tienes intención, una, de presentarte de nuevo a las elecciones cuando sean elecciones municipales? Y después, ¿de seguir subiendo escalones en política o una vez que tus vecinos en algún momento, cuando sea, a lo mejor dentro de 50 años, no te voten como alcaldesa, a decir, bueno, pues venga, pasamos página y me dedico a otra cosa?
La verdad que es un tema casi tabú a estas alturas, porque muchas veces a uno en la vida diaria, en la gestión diaria del ayuntamiento, no le da tiempo a pensar qué pasará mañana. Hay que resolver los problemas de hoy y seguir hacia adelante. La verdad que no sé si lo haré, porque en un principio el proyecto era para 8 años. Y si me lo planteo, desde luego quiero que sea con el equipo que tengo, con las personas que me han acompañado desde el principio. Unos concejales maravillosos, algunos de ellos ya no están, pues porque decidieron seguir otro camino, pero impliqué en ello pues gente que precisamente no era política y que fue muy buena. Y bueno, referente a lo de escalar, pues la verdad que es algo que no me he planteado nunca. Lo que sí que tengo claro es que no me gusta la política profesional en sí. Lo que a mí me gusta como persona, como política, por lo que yo he descubierto, es la gestión. El trabajar en equipo, el poder transformar cosas, conocer desde abajo cómo funcionan las cosas, porque si uno no conoce desde más abajo las cosas, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de gestión, pues no puedes mejorarlas, tienes que conocerlas, sumergirte dentro y poder tratarlas. Y bueno, pues si algún día, que no lo sé, pues alguien de mi partido pues que considera que mi lugar es otro y que haría un buen papel, pues ya veremos, porque la primera que tendrá que decir cosas pues será mi hija y mi marido, y luego pues también las circunstancias personales, porque evidentemente una tiene sus prioridades, una sufre mucho, tiene que renunciar a muchas cosas, y en una balanza pues a veces las cosas, depende de cómo se inclinen, ya veremos qué pasa. De momento estoy en Cenicientos, quiero quedarme mucho tiempo, quedan muchas cosas por hacer y ya veremos en el futuro, quién sabe.
Si jugases a la lotería este fin de semana y te tocasen 100.000 euros, ¿en qué te los gastarías?
Pues lo que haría lo primero es liquidar mi hipoteca.
Ahí estamos, todos con la hipoteca.
Liquidar mi hipoteca, porque me acuerdo además, soy una persona que parafrasea mucho a la gente mayor. Mi abuela, me acuerdo mucho de ella y me acuerdo mucho de los dichos suyos. Y siempre mi abuela me decía, hija, que tengas un techo pagado para que nunca nadie te tenga que echar de allí, por lo menos. Y trabajando un poquito, esforzando un poco, pues para comer siempre tendrás, aunque sea con un esfuerzo. Lo primero es pagar la casa y quitarnos un peso de encima, que yo creo que todos los que estamos hipotecados, la verdad es una preocupación diaria, que cuando ves cómo evoluciona la situación del país, el paro, la situación en la que estamos ahora, preocupa mucho, evidentemente.
Tenemos a Belén Amoraciz, que viene con el cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves. Yo creo que hasta ahora ya hemos visto una parte muy humana de la alcaldesa de Cenicientos, que es lo que nos interesa en esta sección, porque es una mujer de hoy en día, con su hija, con su familia, volcada con sus vecinos, con su hipoteca, todo el mundo, y un poco viviendo al día, intentando luchar por sus vecinos. Pero habrá curiosidades ¿qué vamos a descubrir ahora, Belén?
Claro que sí. Por ejemplo, si escuchamos una banda sonora de una película. Y nos imaginamos ese momento de la alfarería.
Cerámica, de alfarería. Sí, sí,
que
sí.
Todos recordamos de la película The Ghost. ¿Cuántas veces ha visto Natalia esta película?
Muchísimas. Creo que incontables e innumerables ocasiones. Me encanta.
¿Y recuerdas la primera vez que la viste?
Sí, recuerdo la primera vez que la vi. Sí.
¿Con quién?
Pues la vi con mi madre.
Ah,
que es una mujer también muy romántica y nos gustan mucho esas cosas y nos gusta ver ese tipo de películas y llorar juntas y disfrutarlas juntas, sí.
Bueno, has dicho lo de romántica. ¿Eso implica que el 14 de febrero celebramos San Valentín?
Pues espero que sí. La verdad que gracias sobre todo a mi marido, porque yo a veces las fechas y el ritmo de vida, he de decir que él es mucho más detallista y más romántico incluso que yo y no ha fallado nunca en 18 años que llevamos juntos.
¡Qué maravilla!
Madre mía, esto acaba de dejar a muchos caballeros en mal lugar y van a tener que ponerse manos a la obra. No sé si te gusta cocinar.
Me encanta, sí.
¿Tu plato estrella?
Mi plato estrella, la lasaña.
¿La lasaña?
Sí. Qué bueno. A mi marido le encanta y le procuro hacerla los domingos cuando intento desconectar un poco de la vida municipal y bueno, nos ponemos, mi hija y yo, el delantal de Masterchef y nos ponemos a cocinar.
Vale, eso te relaja. No sé si hay algo más que te relaje aparte de cocinar.
Pues sí, me encanta escuchar música y me gusta mucho pasear por el municipio. Salirme por las afueras, ver el maravilloso paisaje que tiene y subir a la Peña de Cenicientos. Es algo que adoro.
¿La Peña de Cenicientos sería el lugar estrella de Cenicientos para ti?
Para mí sí. Es uno de los sitios más bonitos. Hay una zona que la conocemos como el Mirador, donde hay una vista panorámica preciosa del municipio. Y yo creo que es lo que me ayuda a desconectar y me cura de todo lo que me pasa en ese momento.
¿Te levantas con despertador o tienes el chip puesto?
Pues me levanto con despertador, pero a veces no da tiempo ni a que suene. El chip, yo creo, y las pilas están ya cargadas y preparadas a primera hora, porque tiene que ser así, no queda otra.
¿Se puede hablar contigo en ese momento o hay que esperar a tomar el café?
Se puede hablar conmigo desde primera hora. El café a veces, con una llamada detrás de otra, se convierte a que a las 10:30, a las 11, se da cuenta de que no ha desayunado. Muchas mañanas.
¿Tienes buen humor entonces?
Sí, lo tengo.
Fundamental. Si fueras un animal, ¿cuál serías?
Un águila imperial, me encantaría.
Un águila imperial. ¿Y si te tuvieras que quedar con un número?
El 11.
¿Por?
Pues porque nací el 11 del 11 del año 84 y ha sido un número que me ha seguido siempre, que ha tenido muchas curiosidades en mi vida y muchas coincidencias y me gusta mucho.
Pues con tanto 11 me has recordado un juego de azar. No sé si eres muy de jugar a la lotería o algo similar.
A veces, o a la lotería, sí, el Euromillón, lo he hecho casi todas las semanas, pero la verdad es que prácticamente, fijo, es curioso que casi ni lo miro.
Que es verdad que
o sea,
que
un día lo mismo me entero por la televisión que soy millonaria.
Que será para pagar la hipoteca.
Y que puede quitar la hipoteca, efectivamente. Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por demostrarnos que las alcaldesas también sois seres humanos. Muchísimas gracias, un beso a tu niña. Y a tu pareja, el romántico.
Pues sí, muchas gracias.